En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, jueves 23 de enero. Desde este momento y hasta las 2 de la tarde os contamos lo más interesante de la información deportiva del día. Carlos Sainz ha visitado esta mañana tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento, donde ha ofrecido su tercera corona del Dakar, lograda el pasado viernes en Arabia Saudí. En el segundo de los actos, en el Ayuntamiento, ha querido reivindicar la enorme dificultad de lograr un éxito tan grande como este a su edad, recordemos, 57 años.
Cuando uno cumple 57 años o ha cumplido 57 años como yo, qué deciros, las victorias de este tipo se ven de muy diferente manera que, por ejemplo, cuando gané el Campeonato del Mundo con 27 y con 28, 30 años. Se disfruta mucho más. Yo animo a todos los que estéis cerca de mi quinta a seguir luchando por vuestros sueños y que, por muy difíciles que parezcan, es un tópico, pero los sueños a veces se cumplen.
1:05 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Copa del Rey, no sin su dosis de incertidumbre, el Real Madrid logró tumbar a unionistas en una noche de contrastes, Carlos Rodríguez.
Sí, superó a un rival incómodo en un terreno de juego difícil y algunos jugadores demostraron estar a la altura a pesar de jugar poco. James quiso y tuvo buena actitud, Areola concentrado, realizando un par de intervenciones de mucho mérito, o Brahim, que apareció en la segunda parte para ser el mejor en ataque. La cruz para Gareth Bale, que desde que sufrió una torcedura en el minuto 7 jugó con desgana, poco enchufado, desmotivado, para acabar abandonando el partido en el minuto 52 con esas molestias que le dejan fuera del partido del domingo en Valladolid.
Pasó el Real Madrid con algún apuro, sí, pero el Barça estuvo a punto de despeñarse en Ibiza, Laura Cabrera.
Sufrió de lo lindo, los de Quique Setién fueron por detrás todo el partido ante el conjunto ibicenco y le dieron la vuelta en el último suspiro gracias a un doblete de Griezmann en el 95. Quique Setién volvió a innovar en su segundo partido como azulgrana y casi termina despeñándose. Jugadores como Junior, Carles Puyol o Ricky Puig no estuvieron a la altura. Clasificados además para octavos, el Valencia, el Athletic, el Granada y el Tenerife, también la Real Sociedad, que eliminó en el único partido de primeras al Español de Barcelona.
El Atlético inicia esta noche su periplo en la Copa del Rey, un título que no logra desde 2013. Los rojiblancos quieren evitar sobresaltos en el Reino de León, José María Bonilla.
No quieren problemas, como ya sucediera en el 2002 con Luis Aragonés en el banquillo y un año después, cuando Gregorio Manzano era el inquilino, los colchoneros esperan pasar octavos de Copa, aunque saben que no va a ser fácil. Para ello, Simeone prepara el choque con variaciones en el 11, mezcla de titulares y suplentes, e incluso chavales del filial que bien podrían ser titulares. Debutará Dan en la portería, Felipe, Saúl, Joao y Correa no tendrán descanso en Copa.
Turno también hoy para el Leganés, que juega a las 7 de la tarde frente a un Segunda B, el Ebro, en Zaragoza. Los pepineros llegaron hace un par de horas a la ciudad maña. Javier Aguirre, el entrenador, quiere seguir vivo en la Copa.
Mientras más vivos estemos en la Copa, pues más nos divertiremos, ¿no? Jugaremos entre semana o esta semana, la otra. Si hubiera sido una semana larga, imagínate desde el viernes con Getafe hasta el domingo la Leti, ¡uf! Pero tenemos en medio del jueves, viene el Ebro, pasamos página, jugamos en Zaragoza, a ver qué tal nos va.
El Rayo, noticia de nuestro compañero Carlos Sánchez Blas, ya tiene atado al sustituto de Embarba. Se trata del extremo de la Ponferradina, Isi Palazón. Un Rayo que esta noche se mide al Betis de Rubi en Vallecas. Paco Gémez y la Copa.
Es un partido para disfrutar, es un partido para que disfrutemos nosotros, disfrutar nuestra afición de un gran equipo, de uno de los mejores equipos de la categoría. Entonces creo que esto es un premio, ¿no? Y los premios hay que aprovecharlo, hay que disfrutarlo y hay que intentar de que dure. Compensar, ¿no? Y dar minutos a todo el mundo para mañana poder sacar un equipo competitivo que le pueda hacer frente al Betis y el domingo para estar lo suficientemente fresco como para poder ganar el partido de Extremadura.
Baloncesto, mañana partidazo en el Palacio. El Real Madrid recibe al líder de la Euroliga, el Efes Turco. Ciudad Real Madrid, Carlos Sánchez Blas.
El mejor combate que se puede ver en el baloncesto europeo, primero contra segundo de la fase regular de la Euroliga. Un Real Madrid que acumula 3 derrotas consecutivas y que perdió en la primera vuelta en Estambul por 16 puntos frente al equipo de Ergin Ataman. Rudy recuperado, Randall muy justo. Le preguntaremos ahora en la previa del partido al comandante Lasso Bjørrum.
Además, estaremos con la selección española de balonmano, que mañana jugará frente a Eslovenia en semifinales del Campeonato de Europa. Tenemos cita con uno de los puntales de los hispanos, con Alex Dusevallev. Y en el Open de Australia está jugando Rafa Nadal, partido de segunda ronda frente al argentino del Bonis. Rafa ha ganado ya las dos primeras mangas por 6-3 y 7-6. Ya pasaron ronda Verdasco, Pablo Garreño, que se medirá a Nadal si pasa, como esperamos, y Garbiñe Muguruza. Eliminados Munar, Pedro Martínez y Carla Suárez. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. En un instante comenzamos a desarrollar los principales argumentos deportivos del día.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
¿Sabes que las humedades pueden salirte muy caras si no las tratas a tiempo? Ahorra tiempo y dinero llamando a Murprotec y elimínalas de raíz. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es.
El partido de la una
en Onda Madrid.
Una y diez minutos, en un momento estamos ampliamente con los partidos de los nuestros, repasamos cómo fue la Copa del Rey anoche, cayeron dos primeras más, el Español y el Valladolid, el resto pasaron pero con mucho sufrimiento. El Barça ganó en Ibiza 1-2, Griezmann anotó un doblete, el segundo en el minuto 94, cuando el partido parecía que se iba ya a la prórroga de manera definitiva. 80% de posesión de balón para el equipo de Setién, pero no tiraron a la portería del Ibiza durante más de una hora de partido. Antoine Griezmann, El Salvador.
Entraron mejor al partido que nosotros, conocían el campo y luego a nosotros nos costó crear ocasiones. Creo que no, ni hicimos un tiro a portería en la primera parte. Me tocaba esperar una ocasión, me llegaron dos y dos adentro.
Empate a uno entre Elche y Atleti de Bilbao en el Martínez Valero. Pasaron los vascos, se decidió en los penaltis. Tras fallar los dos primeros, el Atleti, al Elche le bastaba con meter uno de los dos últimos. El primero lo tiraron a las nubes y el segundo lo paró Iago Herrerín. Eso sí, adelantándose más de un metro con respecto a la línea de gol. No había VAR, pero vamos, fue muy evidente. Tras 14 penaltis pasaron los bilbaínos. El Granada ganó 1-3 en Badalona, también en la prórroga. El partido acabó 1-1 en los 90 minutos. Campo de césped artificial y noche de perros con mucha lluvia. El Tenerife tumbó al Valladolid a un primera 2-1. El ex del Castilla, Dani Gómez, que está cedido en el equipo tinerfeño, dio el pase a los canarios con un gol de penalti en el 86. El Valladolid recibe, por cierto, al Real Madrid el domingo. La Real Sociedad eliminó al Español 2-0, con la baja de última hora del delantero brasileño William José, que parece que se marcha al Tottenham de Mourinho a cambio de 50 millones. Barrenechea e Isaac anotaron los tantos. El Valencia ganó en Logroño 0-1 al Logroñés, gol de cabeza de Maxi Gómez. El Villarreal ganó en Girona 0-3, exhibición de Santi Cazorla. Y fuera de nuestras fronteras, la Juventus pasa a semifinales en la Copa de Italia. Le ganó 3-1 a la Roma, gran gol de Cristiano el primero, Buffon titular a los 41 años, para hoy Milan Torino e Inter Fiorentina. Y vamos con el Real Madrid, que ya está en la siguiente ronda eliminatoria. Ganó 1-3 a Unionistas, el modesto equipo salmantino de Segunda División B. Hubo un momento de incertidumbre cuando empató a uno el equipo charro. 5 minutos tardó el Real Madrid en responder. Noche de contrastes, porque hubo quien los aprovechó los minutos y hubo quien los tiró a la basura. Por ejemplo, Gareth Bale, en una noche de absoluta indolencia, y encima acabó lesionado. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, la verdad es que, bueno, empezó mal el partido para Bale, que a los 6-7 minutos tuvo una jugada por banda derecha que culmina con un centro, se sale del campo y ahí se hace daño, se tuerce el tobillo derecho
y desde ese momento ya se le ve que no está, que no está. Si acababa por faltarle algo para sacarle definitivamente del partido, yo creo que fue esa acción. Se le vio incómodo, a pesar de que marca el primer gol del Real Madrid, y eso fue en el minuto 18 aproximadamente, realmente se le vio incómodo y absolutamente inexpresivo. Bueno, pues esas molestias al final le dejaron jugar hasta el minuto 52, hasta el minuto 7 de la segunda parte, que es cuando ya pide el cambio, se retira y le sustituye Brahim. Pero en principio, confirmado a día de hoy, Bale no va a estar en Valladolid. Está descartado para el partido del domingo en Pucela. Así que otra vez Bale, con esa manera de ser tan suya, frío y poco metido, en un partido que ayer desde luego exigía una motivación seguramente extra, pero que el galés no demostró, ya digo, a pesar de marcar el gol, que parecía que casi casi, más que marcarlo, se lo habían anulado.
Sí, sí, como si fuera un entrenamiento. Es más, lo sí. metió con fortuna porque pegan en defensa y se pegan el palo. Remató desganadamente, todo sí, hay que sí, decirlo, sí. su expresión derecha. Corporal era así, y después, efectivamente, después de marcarlo, como si no valiera absolutamente para nada, y llevaba no sé cuántos meses sin marcar un gol. ¿Eh?
Pues, o sea, yo creo que en Villarreal marcó el último, y hablamos del inicio del campeonato, allá por el mes de octubre.
No aprovechó Bale la oportunidad, es más, se amplía la brecha que le separa de la afición del equipo madridista por esa indolencia que muestran. Sí la aprovecharon otros, como por ejemplo James, Brahim o Areola, que mostraron buena actitud en el partido, Carlos.
Pues sí, la verdad es que de los titulares, desde luego el portero el primero, que tuvo que intervenir poco, evidentemente, pero fueron intervenciones exigentes, ¿eh? Porque la verdad es que cuando llegaba Unionistas lo hacía con relativo peligro. Recuerdo sobre todo un tiro en la primera parte desde fuera del área con una gran estirada del portero francés, y luego en la segunda parte tuvo dos, un balón también a la escuadra en el primer palo y otro remate prácticamente en el área chica a la salida de un córner. Así que por ahí Areola sí que demostró que está fino y que está metido para cuando tenga que sustituir a Courtois. Como tú comentabas, James a lo mejor no fue un partido brillante porque tampoco para él eran las mejores condiciones el terreno de juego, pero el chico
pero
quiso,
se le vio con ganas,
tuvo
sí.
buena actitud, buscó la pelota, participó, se implicó, y luego, bueno, Brahim, ¿no? Que vino a ser un poco la luz en el ataque del Real Madrid en esa segunda parte cuando más lo necesitaba, participó decisivamente en la jugada del 1-2 y luego marcó un golazo el 1-3.
Zidane sobre Brahim dijo lo siguiente: la situación de Brahim, ya sabéis, el Madrid yo creo que preferiría que saliera en el mercado invernal para que tuviera minutos, pero él no quiere salir.
No va a cambiar nada, cada uno conoce su situación, y nosotros, y yo tengo una plantilla de 25 jugadores, y los jugadores están aquí ya, ¿sabes? Si hay un cambio lo veremos, hasta el 31 puede cambiar, pero yo estoy contento con todos los jugadores que tengo y sobre todo lo que están haciendo, ¿sabes? Están comprometidos en todo lo que hacemos, y eso es bueno.
Hay cola para enrolar a Brahim en las filas de diversos equipos de primera división, pero él prefiere quedarse en el equipo blanco a pesar de que está teniendo muy poquitos minutos. El partido en sí se complicó con el golazo que metió el chaval del Unionistas y que durante 5 minutos mantuvo la incertidumbre en el marcador.
Sí, bueno, fue un momento de mayor felicidad de Unionistas, evidentemente, que ahí puso, bueno, pues ese momento de cierta incertidumbre, pero al final la verdad es que rápidamente, con ese gol, con cierta fortuna, el Real Madrid enseguida lo arregló, y aunque se llegó al final con cierta vida, bueno, relativamente bien controlado por el equipo de Zidane.
Ahora escuchamos a Zidane al respecto. Nacho, que ayer fue titular y que va a tener que sí. utilizar de nuevo esa posición de lateral derecho, en la que hará tiempo que no juega porque Odriozola ya está enrolado en el Bayern.
También fue otro de los que yo creo que hizo un buen partido en líneas generales, y sí, al final del partido hablábamos sobre todo de su perspectiva de futuro, porque a partir de ahora seguramente va a contar más. No está Odriozola,
claro,
empezando el próximo domingo en Valladolid, en el que probablemente tenga que sustituir al lateral derecho habitual.
Bueno, no sería la primera vez que juego de lateral derecho. Creo que el míster también tiene varias posibilidades para meter ahí jugadores. Como te digo, estamos todos preparados. Eso ya es una decisión del míster. Es verdad que a lo mejor este año me está costando jugar un poquito más, pero bueno, estoy preparado para lo que el míster me pida. De aquí a final de temporada va a haber muchos partidos seguro, y estoy preparado para lo que venga.
Ayer jugó el Paris Saint-Germain, por cierto, que se ha clasificado para la final de la Copa de la Liga en Francia. Ganó 0-3 al Reims. Allí estuvo Mbappé, que fue titular y jugó de 9 en el día de ayer. Y sobre Mbappé dejó una frase interesante, Nacho, Carlos.
Sí, bueno, vino a decir que, hombre, si el chaval insiste tanto, habrá que hacerle hueco. Y, por supuesto, las puertas del Real Madrid están abiertas para él cada vez que se refiere al Real Madrid con esos guiños que viene haciendo de manera habitual.
Creo que Mbappé es un jugador de top mundial. No me gusta hablar de otros jugadores, pero bueno, si tira guiños al Madrid, nosotros tenemos que estar ahí preparados por si quiere venir.
Preparados por si quiere venir. Mbappé quiere venir. Veremos a ver si acaba vestido de blanco o no, porque como ocurre con Brahim, a otro nivel, por supuesto, hay muchísimos equipos que le desean. Zidane estaba satisfecho con lo que vio ayer, sobre todo con la actitud del equipo, ¿no?
Lo mejor eso, seguro. Y la actitud de esos jugadores de los que antes hablábamos, que habitualmente han jugado poco esta temporada y que, bueno, sacaron una buena actitud y un buen compromiso con el equipo. Satisfecho porque sabía que no era fácil, ni por las dimensiones, ni por el estado del terreno de juego, pero al final el objetivo era ganar y pasar.
Era una noche complicada, la hemos tenido, pero lo normal, ¿sabes? Un campo complicado, hemos sufrido sobre todo en nuestra circulación de balón, hemos tenido un buen juego, pero por la edad, por el campo, no por otra cosa. Y luego yo creo que, bueno, estamos contentos porque al final pasamos a octavos y ya está, venimos para eso. Muy positivo, pero el campo, ¿sabes? No ayuda a hacer lo que tú quieras. Nos comportamos muy bien en el campo, sobre todo contra un equipo que, bueno, de segunda B, que es un juego más directo. Yo creo que controlamos muy bien eso. Nosotros sabíamos que era un partido complicado y difícil contra un rival en un campo muy, muy pequeño, sí, pero la motivación, sabemos a quién, es una copa, es la Copa del Rey, y nosotros lo que queremos es seguir adelante, seguir ganando y bueno, por lo menos intentar.
Bueno, no fue un partidazo del Real Madrid, hay que poner las cosas en su sitio, claro. Ni muchísimo menos, pero es verdad que este tipo de eliminatorias son muy traicioneras y que ya lo vimos en otros enfrentamientos en esta misma Copa, los primeras están sufriendo, es un campo pequeño, es un campo que no está en buenas condiciones, el rival está hipermotivado y al final todo esto pues hace que sean de alguna manera un partido trampa, ¿no?
Sí, lo que pasa es que ayer también el partido sirvió para poner de manifiesto, primero, que hay jugadores que les da igual el tipo de partido y donde jueguen. También se nota los que han jugado y los que vienen de donde vienen, es decir, los que en segunda B y en las categorías inferiores se han tenido ya que fajar en este tipo de partidos. Uno de ellos, Nacho, hablando precisamente de sus tiempos en el Castilla, cuando estos campos eran relativamente habituales.
Siempre también es bonito, ¿no?, recordar cuando era, sobre todo ya, ¿no?, que cuando eres más joven. Yo creo que todos los jugadores hemos pasado por campos como este, así. Yo creo que es más atractivo, sobre todo para el aficionado, ¿no? Es verdad que tiene cosas mejores, cosas peores. Seguramente Unionistas pues le hubiera encantado poder jugar un partido de vuelta en el Bernabéu, pero lógicamente para ellos también tiene más posibilidades a un partido. El aficionado, como te digo, es más atractivo para de cara a ellos, y bueno, tiene cosas mejores y cosas peores, está bien.
Y luego el que para mí dejó la frase acerca del tema del campo fue Fede Valverde. Este ha jugado también en segunda B con el Castilla, pero sobre todo ha jugado en su país y claro, no estas milongas de los campos malos y de superficies en mal estado con él no van.
No, da igual, yo vengo a jugar en Uruguay y hay cosas peores, entonces estas cosas hay que disfrutarlas, hay que jugar en cada campo como igual, porque ellos también están jugando en el mismo campo.
El Real Madrid, por tanto, estará mañana en el sorteo de los octavos de final, 1:00 p.m. en la sede de la Federación Española de Fútbol. Varios nombres propios al margen del encuentro, por ejemplo, Dani, Ceballos y Vallejo. ¿Qué pasa con el futuro de ambos, Carlos?
Bueno, pues Ceballos le ha pedido al Real Madrid que renegocie su cesión con el Arsenal. No está jugando últimamente, ve que tiene poco futuro en la segunda vuelta de la temporada y le ha pedido al Real Madrid que le busque destino, una nueva cesión para estos meses hasta final de temporada, hasta finales de mayo, mes de junio. Eso por un lado. Y luego Vallejo, que definitivamente terminó su periplo en Inglaterra, allí no contaba con él para nada en uno, así que se viene para acá y será oficial en las próximas horas. Viene al Granada, cedido hasta final de temporada, que yo creo que es un buen equipo para él y que, bueno, si al final cuenta, la verdad es que a Vallejo le va a venir bien jugar en la Liga Española.
Deja, por tanto, el Wolverhampton, sí. Deja la Premier. Y una frase muy llamativa de José María Gutiérrez. Nos permitirá, no nos gustará Guti que le llamemos Guti todavía, porque ya sabéis que ahora se llama José María Gutiérrez desde que es entrenador. Y ha dejado una frase muy interesante en una conversación con Jorge Valdano.
Sí, en un programa que se emite esta noche en su integridad, pero bueno, es un avance de muy sincero y creo que bastante, bastante duro en este caso con los encargados de la cantera madridista sobre cómo se sintió cuando le ofrecieron dar sus primeros pasos como técnico en el Real Madrid. Guti, como digo, claro, es un avance, pero nada satisfecho quizá con cómo fueron sus inicios y con la confianza que seguramente no le demostraron del todo en el Real Madrid.
Eso fue un poco raro, fue algo que surgió de ellos, o sea.
¿Te hubiera gustado aterrizar más arriba?
No. me hubiera gustado
empezar
de primer entrenador, no de segundo. Vale, lo que pasa que ellos creyeron...
Todavía los prejuicios eran los que pensé, ¿no?
Sí. Ellos volvieron a mirar la etiqueta, la miraron por un lado y por otro y dijeron, este Guti otra vez, vamos a ver lo que pasa, ¿sabes? Seguro que se cansa, seguro que a los 3 meses se va y...
Ah, te sentiste a prueba, ¿no?
Sí, me sentí a prueba, sí. Me sentí otra vez como cuando tenía 9 años y fui con mi equipo de fútbol de Torrejón, pues estoy igual, ahora de entrenador. Y fue una prueba muy larga, porque no solo fui segundo del Alevín, fui segundo del infantil, fui segundo del cadete, cosas que otros compañeros míos que han sido exjugadores del Real Madrid, pues bueno, llegaron y fueron...
A la primera ya se les concedió un equipo...
Un equipo de menos primero.
Guti, disgustado con el trato que se le dispensó en sus primeros años como entrenador en el Real Madrid. A puntito de ganar Nadal, ¿eh? Tiene 2 bolas de partido para ganar a Del Bonis en el Open de Australia. Sonrisa de oreja a oreja de su esposa en la grada. Vamos con el Atlético de Madrid, que juega esta tarde frente a la Cultural Leonesa a las 9 de la noche. Lo contamos aquí en Onda Madrid. Últimas 6 temporadas del Atlético en Copa, 2 semifinales, 3 cuartos de final y 1 octavo de final. Este es el de la temporada pasada, cuando cayó frente al Girona. 1-1 allí, 3-3 en el Metropolitano. Acordaos de aquel gol de Griezmann en el 84 que daba el 3-2, que parecía definitivo, pero Dumbia empató en el 88 y tumbó a los rojiblancos. Último título en 2013. Aquí está José María Bonilla. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Y vamos un momento hasta León, porque allí está Nacho Serrano, nuestro compañero de Telemadrid, que está preparando reportajes para el programa de las 3 de la tarde. Nacho, buenas tardes.
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tiempo tenéis y cómo está el ambiente en León?
Bueno, pues la mañana fría pero soleada, de temperatura llevadera, 5 o 6 grados, al sol se está muy bien. A eso de las 9 la previsión dice que no hay, bueno, que no va a caer agua, que no hay previsión de lluvia. Y bueno, sí va a ser una noche, por supuesto, muy fría y hay que venir, bueno, pues muy bien abrigado al reino de León. Y al margen del tiempo, si me preguntas por el ambiente, ¿sí? He estado toda la mañana pegado a las taquillas, José. Y bueno, todavía están abiertas, quedan entradas. Nos cuentan la gente del club que quedarán como algo más de 500, unas 600. Los socios también pagan de 20 a 30 euros, público general de 30 a 50. Y bueno, yo creo que son precios razonables porque aquí hace 2 temporadas vino en Copa el Barcelona y la más barata fueron por aquel entonces 90 euros.
Bueno, la Cultural está acostumbrada a meter 9.000 personas en partido de Segunda División B. O sea que hoy el campo, que son 13.000, yo creo que se va a alcanzar el lleno, Nacho, finalmente, ¿no? Si quedan tan poquitas...
Sí. Se va a rozar por encima de los 12.000, la sensación va a ser de lleno, de grandes, de un gran ambiente desde la grada, de mucho calor, a pesar de la temperatura, del frío de la noche, aquí en León, en la capital leonesa. Pero bueno, por lo demás también, trabajando ahora, estaban rematando ahí detalle los operarios, los jardineros en el césped. No es que sea una alfombra, también te cuento, pero está bastante bien, lo he comprobado de primera mano. Y tampoco va a ser un problema para ver un buen partido, vamos, que no se va a parecer en nada a lo que vimos ayer en los campos de Ibiza o del Unionistas, que sí jugaron estos equipos con el detalle del campo a su favor.
Gracias, Nacho, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Última hora deportiva del Atlético, que viajó ayer por la tarde, recibido por 300 hinchas, un recibimiento caluroso, y parece que Joao Félix comandando el ataque de los rojiblancos, Boni, ¿no?
Sí, no va a tener descanso el futbolista portugués, no así hombres como Morata o como Jan Oblak, que se han quedado en la capital de España. Oblak, decía ayer el propio técnico, que tiene unas molestias desde la Supercopa que se disputó en Arabia, y que es mejor parar, y va a parar ante el conjunto de la Cultural y Deportiva Leonesa. Hombres como Morata, que también andan un pelín tocados, también van a tener descanso. Pero habida cuenta que Jiménez, Tripier, Coque, Lemar, Costa, Bersálico están lesionados, pues no hay otras para alguno de sus futbolistas, y van a tener que trabajar en el día de hoy, van a tener que jugar en el día de hoy y no van a tener descanso. Pues hombres como Felipe, como Saúl, como Joao Félix o el propio Ángel Correa, que están disputando muchos minutos en los últimos encuentros, pues hoy van a ser titulares.
Podría ser titular Sergio Camello, chaval de 18 años, cumple 19 ahora en febrero, 9 partidos, 3 goles en Segunda B lleva este año, debutó el pasado fin de semana contra el Eibar y marcó un gol en pretemporada contra el San Luis en México, recordamos. Y también Manu Sánchez en la banda izquierda, 19 años, que ya jugó 63 minutos esta temporada contra Osasuna.
Sí, lo de Manu Sánchez está claro, va a ser titular en el lateral izquierdo de la zaga del Atlético de Madrid, y veremos si definitivamente Sergio Camello puede jugar o no de titular en el ataque colchonero junto a Joao Félix y Correa. Si no lo hiciera Camello, si lo haría Vitolo, porque esa es la duda que ayer en el entrenamiento mantuvo Diego Pablo Simeone, si será el futbolista canario o será el propio futbolista madrileño, el canterano del conjunto colchonero. Lo demás está claro, con Adán en portería, Arias, Felipe, Hermoso y Manu Sánchez en defensa, Llorente, Herrera, Saúl, centro del campo, Joao Félix, Correa y lo que te digo, Vitolo o Camello en punto de ataque.
Acaba de ganar Rafa Nadal, por cierto, su partido en el Open de Australia. Se enfrenta a Pablo Carreño, por tanto, ya en los 16avos de final del torneo australiano. Dos frases muy rápidas de Simeone. Hoy no hay VAR, no está hasta los octavos. Simeone y el VAR.
A mí dame el VAR porque nos hace ver claramente dónde están los errores y después que nos digan lo que no quieran decir. Pero los errores se ven. Ahí ya después cuando no se ven y queda todo en el aire a favor o en contra, yo prefiero que el error del VAR se siga cometiendo, pero seguramente que va a ser una mejora para tener más justicia. Antes no había mucha justicia.
Y chau. Sobre la titularidad de Joao Félix, como el resto de los que van a afrontar hoy el partido, hay que afrontarlo de esta manera, dice el Cholo.
No lo valoro de ninguna manera, un palo, al contrario. Siempre valoro que jugar en el Atlético de Madrid cualquier tipo de partido para un profesional es una ilusión. Y al que le toque jugar, espero que la pueda desarrollar, porque es lo que nosotros queremos buscar para los chicos que juegan en el Atlético de Madrid, que tengan ilusión.
Nos escucha ya el director general de la Cultural y Deportiva Leonesa, Felipe Llamazares. Felipe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, nos decía hace un momentito un compañero nuestro que queda muy poquito papel, es posible que se alcance el lleno, por tanto, ¿no?
Sí, ya estamos cerca. No sé si... Bueno, el lleno prácticamente lo tendremos. Nos faltarán unas 400 entradas, 500 por vender.
Pero de aquí a la hora del partido igual se vende lo que queda, ¿no?
Algunas se verán, sí. Algunas se venderán, sobre todo por internet y algunos rezagados que vendrán por aquí.
Bueno, llega el equipo en buen momento, segundo en su grupo en Segunda División B, ha eliminado al Huesca, recordemos, en la anterior ronda eliminatoria. O sea que cuidadín, ¿no?
Sí, cuidadín, porque también jugamos en casa. Y los equipos inferiores, en este caso los jugadores, ante estos partidos se crecen, dan un plus a mayores y ese plus y 12.000 personas pues nos ayudarán a intentarlo, por lo menos, sabiendo que tenemos enfrente a un gran equipo, claro.
Bueno, ustedes tienen algún pacto con el bombo de la Copa, ¿eh? Algo que los demás no sabemos, porque Real Madrid en 2016, Barcelona en 2018 y ahora el Atlético en 2020. Esto no es nada normal,
sí,
¿eh?
La verdad que no es normal, pero bueno, sí, nos está sonriendo la suerte en el bombo de la Copa, es cierto.
Bueno, ayer el entrenador Aira se deshizo en elogios hacia el Cholo Simeone. ¿Llamazares también es mucho lista o no?
Bastante. Yo tengo que reconocer que mi segundo equipo es el Atlético de Madrid. Primero es la Cultural, claro. Entonces, doble motivo y sí, soy bastante seguidor y yo diría que admirador del Cholo Simeone. Lo que ha conseguido con este club desde hace muchos años está ahí, no se puede ocultar.
Y como seguidor rojiblanco, ¿cómo ve a Joao Félix? Que lo lleva a estar en el 11, ¿eh?
Yo creo que tiene un proceso de adaptación, que es en el que está, es joven. A veces nos olvidamos que porque son futbolistas, pero no dejan de ser niños. Son chicos con 19, 20 años, 18, y estos son críos. No es fácil adaptarse ahí, sobre todo no es fácil adaptarse a una liga tan fuerte. Explotará, porque cuando los técnicos han visto lo que han visto en él y lo que se le ve, este es un jugador que va a explotar y yo creo que va a ser un buque insignia del Atlético de Madrid, segurísimo.
Si tuviéramos que chivarle algo a los rojiblancos, ¿de qué hay que tener especial cuidado de la Cultural? ¿Dónde es más fuerte la Cultural?
Hombre, yo creo que lo definió Simeone el otro día, ayer en rueda de prensa. Quizá nuestro ataque, nuestro contraataque, nuestra transición de defensa a ataque, somos muy verticales y somos muy rápidos. Ahí quizá es lo más peligroso de nuestro club.
Bueno, seguro que muchos han escuchado el apellido Llamazares y rápidamente se han acordado de las pistas de baloncesto. Y en efecto, Felipe Llamazares fue durante muchos años árbitro en la Liga ACB. ¿Es más difícil ser árbitro de baloncesto o director general de un club de fútbol?
Pues yo creo que director general de un club de fútbol. Porque baloncesto fueron tantos años que quizá 25 años arbitrando al final era un hábito y era algo normal. Y aquí hay que lidiar con muchas cosas. Aquí sí que es cierto que el ser árbitro a mí me ha ayudado mucho para dirigir un club, porque arbitrando tienes que manejar tus pensamientos, tus emociones, tienes que gestionar emociones de los demás jugadores, y aquí pasa un poco lo mismo. En el fútbol a veces cuando se gana pues se lanzan las campanas al vuelo y las emociones se desbordan, y cuando se pierde parece que uno se ha muerto. Entonces hay que equilibrar, y a mí el arbitraje me ha servido para mucho, pero yo creo que es más difícil, volviendo a la pregunta, dirigir un club por todas las connotaciones que tiene que arbitrar un partido de baloncesto.
En las dos profesiones tienen algo en común, en las dos está sujeto a la crítica cada minuto, ¿eh?
Eso por descontado, y también el arbitraje me preparó para eso, ¿no? Hay que tener capacidad para aguantar la presión y la crítica, como tú dices. Sí.
¿Tienen ustedes comida directiva hoy con el Atlético?
Sí, tenemos con Cerezo y con vicepresidente Miguel Ángel y alguno más.
Bueno, lo van a pasar bien, seguro que va a ser un rato agradable. ¿Tienen buena relación con el Atlético?
Sí, tenemos buena relación con casi todos los equipos, y en este caso, pues por mi cercanía también, pues encantados, ¿no?
Pues Felipe Llamazares, director general de la Cultural y Deportiva Leonesa. Lo que ya sabemos es que además de la Cultural, también tiene una miajita del corazón rojiblanco, aunque hoy lógicamente va con su equipo, como no podía ser de otra manera. Felipe, un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
Otro para ti, gracias. Hasta luego.
Por cierto que Clemente ya no ha viajado, ya le han anunciado esta mañana Clemente Villaverde como director general del Getafe, Antonio Alonso al frente de la expedición ayer, Enrique Cerezo ha viajado también para el partido, y a mí me parece, Boni, que este es el trofeo más sencillo de ganar, sencillo entre comillas, que sencillo sí. No es, pero claro, comparado con la Liga, que cada vez está más complicada, con la Champions, contra esos transatlánticos que luchas, la posibilidad de ya levantar un título es la más asequible, digamos.
Sí, estás a menos partidos, evidentemente, de conseguir la final y conseguir la victoria en la Copa del Rey, que en la Liga o que en la propia Liga de Campeones. Evidentemente, es un torneo que en los últimos años se le está resistiendo al Atlético de Madrid.
2013,
pero que,
la última.
Sí, pero que evidentemente lo tienen en la cabeza los jugadores del Atlético de Madrid. En los últimos 16 años son ya, con la de esta noche, tres veces con los que el Atlético de Madrid ha visitado en Copa el Reino de Navarra. Por entonces, Antonio Amilibia, en el 2003, en el 2002 ganó 0-2 con Luis Aragonés en el banquillo, con goles de Colochini y el Petete Correa. Y un año después, con Gregorio Manzano en el banquillo, marcó Fernando Torres el 0-1 con el que daba el triunfo al Atlético de Madrid en el 88. Así que lo pasó realmente mal el Atlético de Madrid en aquella temporada para poderse deshacer del conjunto de la Cultural Leonesa. Arbitra Alberola Rojas, el colegiado castellano manchego. Recordemos que entre los expedicionarios del Atlético de Madrid hay cuatro chavales del filial. Uno de ellos va a ser titular casi seguro, el otro, vamos a ver, Sergio Camello estoy hablando, y también ha entrado Sapongis,
sí,
que también es noticia, evidentemente.
Ya es noticia. Sobre el asunto Cavani, lo último, bueno, ayer obviamente no estaba convocado para el partido frente al Reims, que ganó el Paris Saint-Germain 0-3. Lo último que nos cuentan desde Francia es que ha habido una fuerte discusión entre el director deportivo del Paris Saint-Germain, Leonardo, y el hermano y representante de Edinson Cavani, Walter Cavani, porque Cavani quiere salir, porque dicen que está lesionado, pero no lo está, y le piden, por favor, que le dejen salir de ahí. Y ayer Tuchel también habló después del partido, una vez más, preguntado de nuevo al respecto.
Tampoco es que dijera mucho, pero han sido las últimas palabras sobre el futbolista uruguayo, y las ha vuelto a comentar el técnico del Paris Saint-Germain. Dijo Tuchel algo así como que Cavani no nos falta el respeto, lo dijo, tiene molestias en el pubis y no fue posible que estuviera hoy con nosotros. Hace referencia evidentemente al partido que ayer jugó contra el Reims en partido de Copa. Luego le preguntaron por su situación y dijo, ¿su situación? No hay noticias.
Habrá que esperar. Cavani está como loco por venir, evidentemente, pero el Paris Saint-Germain no acaba de abrirle la puerta. Te escuchamos esta tarde, Bonilla.
Hasta luego.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. El fin de semana es para divertirse.
Mickey Mouse, nuevo entrenador de Polonia, ¿eh?
Miska, busca defensa en zona. Vamos. Nuestra única herramienta será el tiro de tres.
El fin de semana es para reírse.
Sí, vale. A ver.
El fin de semana es para desconectar.
Periodismo de investigación. Salir a la calle y ver que hace frío, ¿sabes?
El fin de semana es para escuchar la radio desde la cama.
Te vamos a despertar, aunque ya estás despierto, con música. ¿Te apetece que te canten una canción?
Ah, mi hermano está arriba.
Todos los sábados y domingos, Carlos Honorato madruga contigo. Los sábados, de 9 a 12 de la mañana, y los domingos, de 9 a 11. Buenos días, Madrid, fin de semana, con Carlos Honorato. En Onda Madrid, el partido de la una,
con José María del Toro.
A las 7 de la tarde en el Estadio Pedro Sancho en Zaragoza, el Leganés juega frente al Ebro, equipo de la Segunda División B. El Leganés que ha viajado esta misma mañana ha llegado al filo de las 12 menos cuarto a la capital maña, pensando por supuesto que en pasar y en estar mañana en la siguiente ronda eliminatoria. Este es José Recio, jugador del Leganés, hablando de la Copa.
Es importante que sigamos en Copa porque tenemos una plantilla muy amplia, jugadores que están teniendo menos minutos en Liga, pues bueno, que vayas pasando de ronda en Copa, pues es una posibilidad muy importante para ellos, para que el míster los vea. Creo que es una competición muy bonita, que nos estamos tomando con bastante seriedad, que el míster quiere que vayamos pasando ronda y bueno, ahora nos toca el Ebro, ojalá podamos pasar también esa eliminatoria y ya estaríamos en octavo, que bueno, ya quedaría poco y habría una ilusión mayor.
Campo de césped artificial como el de la Andorra, donde ya sufrió el Leganés en la primera eliminatoria. Lo contará esta tarde desde las 6:30 aquí en Onda Madrid, en el partido de la Onda, Diego García. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Buenas tardes.
Confianzas las justas, ¿eh? Además, el campo siempre complica las eliminatorias, este tipo de campo, aunque es de última generación en este caso, pero no deja de ser césped artificial.
Sí, sí, Aguirre no se fía, lo tiene muy claro, ya lo pudo comprobar frente a la Andorra y por eso en la siguiente eliminatoria frente al Real Murcia en la Condomina no quiso tirar de toda esa cantera que tiró en Andorra y ya se llevó a los hombres del primer equipo y puso ese plan B en el 11, pero sí que es verdad que no tiró de la cantera. Hoy va a pasar prácticamente lo mismo, yo creo que Óscar, Rubén Pérez, Brad White, Kevin, Omerúo, Cuellar van a tener un segundo plano, no van a estar en el 11 titular, incluso Recio creo que tampoco va a ser hombre de la partida y van a ser jugadores menos habituales los que tengan esa oportunidad.
Ahora ha viajado todos futbolistas de la primera plantilla, excepto un canterano que es el único que ha viajado y la baja de Siobas, por supuesto.
Así es, una bajada importante, la del central, que sigue siendo bueno, un futbolista que no puede contar con él, Javier Aguirre, pero que en cuanto vuelva va a recuperar seguramente su condición de titular. Y evidentemente, bueno, con ese único canterano en las filas del Leganés, con un once que yo creo que va a ser bastante diferente al que estamos acostumbrados a ver en Liga.
¿Te apostarías por alguno en concreto, Diego? Muy parecido a lo del otro día.
Sí, yo creo que Juan Soriano va a estar en portería. Mar Navarro me parece que va a ser titular y va a jugar de lateral derecho. Jonathan Silva va a tener minutos, pero de lateral izquierdo, no va a jugar de central. Con Bustín, Sabasien y Tarín, que creo que pueden ser el eje del centro del campo, del centro de la defensa. Un centro del campo muy distinto, formado por Rivera como pivote, con Eraso y con Arnaiz bien arropado, y con Carrillo y Ruibal. Yo creo que va a ser el delantero centro y que Brad White, evidentemente, va a tener descanso.
Gracias, Diego.
Un abrazo, José María.
Y dos horas más tarde el Rayo va a recibir al Betis en el Estadio de Vallecas. El Betis que viene en buena línea, un Rayo que ya tiene fichaje de última hora. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Se llama Isi Palazón, va a estar esta noche en el Estadio de Vallecas viendo el Rayo Vallecano Real Betis. Este chaval que jugó el otro día frente al Rayo, que lleva 2 goles y 4 asistencias en Segunda División y que procede de la Ponferradina. Buen fichaje, puede jugar por la banda y le gusta mucho a Paco Gémez y también al director deportivo David Cobeño. Ha sido un desembolso aproximado de 700.000 euros y ya digo que Isi Palazón a partir de hoy va a formar parte de la plantilla del Rayo Vallecano, un chaval que nació en el mismo pueblo que José Antonio Camacho, la ciudad murciana de Cieza.
¿Lo conoces? ¿Qué tipo de jugador es, Carlos?
Bueno, es bastante imaginativo, le gusta pedir el balón, tiene uno contra uno, sabe manejar los tiempos del partido y creo que a lo mejor está entre los 10 mejores jugadores, incluso diría entre los 5 mejores jugadores de la temporada en Segunda División. Me parece un acierto importante de la dirección deportiva del Rayo Vallecano, un perfil diferente a Embarba, que seguramente es difícil de sustituir, pero buen fichaje a buen precio, teniendo en cuenta lo que va a ingresar el Rayo por el futbolista que vino del Carabanchel Adrián en barba. De todas formas, del Toro, Paco Gémez pide otro jugador de banda que va a llegar y seguro un delantero de aquí al 31 de enero.
Dos más, al final el fichaje es a plazos, o la cláusula se paga a plazos, con lo cual solo tiene hasta el 31 de enero para incorporar jugadores.
Es un detalle importante. Ha llegado a un acuerdo con el Español que no va a ir a la Liga a pagar la cláusula y, por lo tanto, el Rayo tiene hasta el 31 de enero. No tiene ese mes que concede la Liga en el caso de pagar la cláusula, como ha pasado, por ejemplo, con Leandro Cabrera y el Español en esa apuesta por el futbolista que ha estado en el Getafe. Así que, bueno, el radar está activado, todo va a ir muy rápido y el Rayo baraja varios nombres para intentar satisfacer a un Paco Gémez que se ha quedado tocado con la baja del futbolista Adrián Embarba.
Ahora vuelvo contigo, Blas.
De acuerdo, hasta ahora.
Escuchamos a Paco Gémez, habla del Betis, del rival de hoy en esta eliminatoria de Copa.
Un equipo que si la queremos ganar tenemos que hacer las cosas muy muy bien y luego hacer que ellos no se encuentren cómodos en el partido, hacer que ellos no puedan desplegar su juego y a partir de ahí tendremos posibilidades de pasar. Creo que ellos vienen en una clara mejoría, nosotros también, y bueno, y vamos a intentar de salir a jugarle de tú a tú al Betis con nuestras armas, con nuestro juego, con lo que hacemos habitualmente y yo estoy seguro de que si tenemos una buena tarde vamos a tener opciones de poder ganarle, no tengo ninguna duda.
Se prevé una buena entrada en Vallecas, el Betis siempre es un equipo con mucho tirón, un Rayo que tiene además el fin de semana partido importante contra el Extremadura en la Liga. Esta tarde lo contará aquí en Onda Madrid Javier Rodríguez. Javier, buenas tardes.
Hola del Toro, buenas tardes.
¿Qué Rayo veremos esta tarde? ¿Qué prevés? ¿Va a haber mucha rotación?
Bueno, pues ya lo dijo Paco Gémez la pasada semana en el último partido de Vallecas, que no iba a perder el ojo a la Copa del Rey, que iba a meter alguna novedad, pero obviamente no era la competición a tener en cuenta para el equipo de Vallecas, sino que iba a pensar claramente en el próximo partido, como tú bien dices, de ese fin de semana frente al Extremadura, partido con el que cerrará el mes de enero, pero sin duda buscará darle una alegría a su afición en casa frente al Betis. La temporada pasada se vieron esos dos duelos en la primera división, y por contar simplemente las novedades deportivas de Paco Gémez, como ya habéis hablado, será la primera lista de convocados sin Adrián Embarba y, por tanto, hoy se quedan fuera Dimitrievski, Piovacari y Milic. Entran Leo Ulloa, la gran novedad sin duda en el equipo de Paco Gémez, Santamaría y también Martín. Son las tres novedades en la convocatoria de Paco Gémez, que ha dejado fuera también de ella a los canteranos Echarri, Dani Moreno o Lucci, que no van a tener la oportunidad en este compromiso copero.
Gracias, Javier. Te escuchamos esta tarde.
Un abrazo. Hasta luego.
El Getafe no tiene copa, juega el próximo domingo frente al Betis, compromiso liguero, pero hoy un futbolista hasta hace muy poquito vestido de azulón, Markel Vergara, ha dicho adiós al fútbol. Ya sabíamos de su retirada, pero hoy lo ha confirmado él de su propia voz.
Para comunicaros que dejo el fútbol, que me retiro. Por una reiterada lesión de rodilla he tenido que tomar esta decisión, pero bueno, yo creo que es parte de la vida. Dicho esto, me gustaría agradecer muy especialmente al club de mi vida, a la Real Sociedad, en el cual me formé, digamos, profesionalmente y a nivel humano, en el cual conseguí estos valores que son fundamentales para todo futbolista y todo ser humano. Y también me gustaría recalcar con mayúsculas al Getafe, mi último equipo, en el cual he tenido momentos muy complicados, pero en todo momento me he sentido muy arropado y muy querido, tanto por el club como por la afición.
Y otro sonido interesante, el de Chicharito, el futbolista que lo fue del Real Madrid, que acaba de abandonar el Sevilla con destino a Los Ángeles Galaxy en la Liga Americana. Él comienza a decir adiós ya a su carrera profesional, así lo reconoce en una conversación con sus padres en la que se emociona.
¿Cómo andan? ¿Y tú? Pues ya es el principio de empezar a retirarme, ¿sabes?
No,
no, pero entiéndeme, papi, no, papá, pero lo que quiero. Estoy diciéndole adiós y le estamos diciendo adiós a retirando ya del sueño europeo. Y es difícil, pues mi papá me va a entender. Y nada más es eso, lo estoy viviendo porque estoy feliz, estoy encantado, es lo que quiero. Es parte de dejar la vida de ir en busca de la vida que quiero. Pero sí, fueron, pues sí, es. Pues sí, son 10 añitos, pues. Y ya.
¿Cómo no, mijo? ¿Cómo no? Pero 10 años de puros. No,
yo sé. Es la típica nostalgia. Es eso. Eso es lo que me genera el llanto, pues, ¿saben? Que es. No es tanto el que no pude, sino el como el decirle adiós, exacto. Decirle adiós a todo esto tan bonito. Y es sí, es una parte más mía que no. Pues que ya no va.
y va poniendo punto final a su carrera. Va a recalar ahora en la Liga Americana. Por cierto, anoche comentaron los compañeros de la cadena COPE que Mariano Rajoy podría presentarse como candidato a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Hoy ha estado en un acto en Zaragoza, donde ha presentado un libro. Le han preguntado, ha tirado a la gallega y ha dicho: yo he venido a hablar de mi libro. Ya sabéis que Iker también está pensando si se acudirá a esa carrera electoral. ¡Vamos con baloncesto! Euroliga, mañana vaya partidazo. El Real Madrid recibe al Efes turco, que es el superlíder de la Euroliga y con dos victorias de ventaja nada menos sobre los blancos, Blas, ¿eh?
Muy serio lo de mañana, ¿eh? Seguramente el mejor partido que se puede ver en Europa o de los mejores. Recordamos que el equipo de Ataman fue finalista de la Copa de Europa el año pasado en Vitoria, perdió contra el CSKA de Moscú, pero evidentemente ha mantenido la continuidad y un bloque capitaneado por Larkin, que ahora mismo es el jugador más determinante de Europa. Perdió el Madrid por 16 en el Sinan Erden en el partido de la primera vuelta y afronta el partido después de perder tres partidos seguidos, dos en Europa y uno en la Liga CB frente al Baskonia. El Efes gana casi todo fuera, el Madrid no pierde en casa. Sobre esto le hemos preguntado al comandante Lasso Birrón.
Si lo unes a que el Madrid ha ganado los 10 de casa, pues se supone que será un gran partido.
Y que ellos hace 15 años que no ganan aquí en Madrid.
Pues mira, ojalá sigan sin ganar.
Pablo, ¿te agrada que sea noticia que el Madrid pierda tres partidos seguidos?
Hombre, no me agrada.
No digo que sea noticia porque quiere decir que perdéis tres seguidos poco, sí, ¿no? O pocas veces.
Sí, la verdad es que pocas veces perdemos tres seguidos. Hombre, lo que pasa es que los hemos perdido en 5 días. Porque esto es el calendario que es, ¿no? Nadie se acuerda del partido, yo qué sé, del Panathinaikos. Bueno, ha sido en Navidad, que en Navidad estamos todavía quitando el árbol, como quien dice, quitando. El otro día vi una casa que todavía tenía las luces. Bueno, es que esto va tan rápido que tienes la obligación de pasar rápido partidos, ¿no? Cuando ganas y cuando pierdes. Yo creo que la semana para nosotros fue muy exigente, con el viaje a Moscú, con dos partidos muy difíciles, el Baskonia en casa. Bueno, hemos perdido. Si hubiéramos ganado, ¿estaría todo bien? Probablemente no. Si hubiéramos... Bueno, ¿hemos perdido los tres, está todo mal? Tampoco. Yo creo que hay que ponerlo en su justa medida. Creo que nos ha venido muy bien la semana para entrenar, ir recuperando lesionados, que puedan entrenar con el equipo, ir un poco recuperando nuestro nivel y nuestro ritmo de juego.
Atención, noticia, vuelve Rudy ya recuperado. Atención, noticia, no vuelve Randolph, que está mucho mejor, pero todavía no al 100% con ese riesgo de recaída en el sólido. Sí estará el ídolo del madridismo, Sergio Llull.
Bueno, un partido muy duro, ellos están jugando muy bien a baloncesto, van primeros destacados en la Euroliga, un equipo que juega una defensa muy agresiva y corre muy bien al contraataque, vamos a tener que dar nuestra mejor versión para poder ganar.
¿Te parecen imparables en lo que has visto? A veces un equipo que juega muy rápido, con Larkin enchufando el mejor nivel que se ha visto en Europa en los últimos años, ¿o no?
Bueno, yo creo que están con un estado de confianza muy alto, ¿no? Y una de las claves va a ser esa, ¿no? Intentar pararles, intentar hacer una buena defensa de equipo todos juntos, controlar el rebote, donde también son muy buenos, para no dejarles correr.
Tú eres un tío muy ganador y creo que el equipo es muy ganador. Después de tres derrotas seguidas, un equipo que acostumbra a ganar, hay más rabia, se ha entrenado con más pasión. ¿Está señalado el partido de mañana en el calendario por muchos motivos?
Bueno, yo creo que esta semana hemos podido entrenar, ¿no? Sin más, porque la semana pasada con los tres partidos te deja poco margen para entrenar duro, para entrenar fuerte, y creo que esta semana la hemos aprovechado para eso. El equipo está tranquilo, estamos trabajando muy bien y al final, pues cuando pierdes tres partidos seguidos es normal que a algunos se le enciendan las alarmas, pero nosotros estamos tranquilos, sabemos que mañana tenemos un partido complicado contra un grandísimo equipo, pero vamos a intentar, como he dicho, mostrar nuestra mejor versión para darle la vuelta a esa dinámica y volver a ganar.
Tiene pinta, Sergio, de que mañana el Palacio va a apretar, ¿no? Que la gente va a ir con ganas. No sé qué te parece incluso que tras la derrota frente al Baskonia hubiera un aplauso a modo de agradecimiento, más allá de ganar o perder.
Bueno, me parece bien. Yo creo que la gente que viene al Palacio sabe de baloncesto y ve cuando el equipo lo da todo en la cancha. Unos días puedes estar más o menos acertado. Hay días que al rival le sale todo y te acaba ganando. Pero creo que, como te he dicho, estamos trabajando bien. Estamos en una muy buena línea de trabajo y mañana es un día importante para nosotros. El Palacio eso también lo sabe y seguro que va a responder.
Sergio Llull, en Onda Madrid. ¿Algo más, Blas?
Primero contra segundo mañana, pero hoy jueves juegan los tres perseguidores del Real Madrid. CSKA Valencia, Bayern, Maccabi Tel Aviv y Barcelona Estrella Roja. Un abrazo del Toro, hasta luego.
Un abrazo, seguimos. Comunicación con uno de los jugadores de la selección española de balonmano, Álex Dusevallev. Álex, buenas tardes.
Buenas tardes.
Felicidades por el europeo, por esa clasificación para semifinales. Mañana frente a Eslovenia, lo primero es obligado. ¿Cómo estás del golpe de la rodilla que sufriste ayer contra Croacia?
Bien, bien, la verdad que mucho mejor. Se me hicieron pruebas nada más terminar el partido y la verdad se descartó ninguna lesión de importancia, así que muy bien, muy contento, un poco dolorido por la contusión, pero bueno, al final lo importante es que podré estar para ayudar a mis compañeros y eso es todo.
Bueno, cuídate, que estás en un momento extraordinario. Además, 29 goles, máximo goleador del equipo, se te ve con una madurez ya extraordinaria,
Sí, bueno, la verdad que muy contento de poder ayudar al equipo, no solo con goles, sino también con asistencias desde la defensa y muy contento.
Bueno, ha sido un campeonato hasta ahora extraordinario de España, realmente 6 victorias, un empate, el de ayer contra Croacia, transmitís fuerza, potencia, seguridad. Diría que estamos en un gran momento, ¿cómo lo ves desde dentro?
Sí, yo creo que desde dentro también es esa sensación de que estamos haciendo las cosas muy bien, de que podemos ganar a cualquiera, sin duda, y sobre todo yo creo que destacar la concentración del grupo y el buen ambiente. Yo creo que eso al final, la unión que tenemos no nos da la fuerza y al final yo creo que se refleja luego en los partidos.
Es importante esto último que estás comentando. Se habla mucho de la familia, en referencia a la selección española de baloncesto, vigente campeona del mundo. El ambiente ahí dentro también es de familia, Alex.
Sí, desde luego. Al final yo creo que gente con la que llevamos compartiendo tantos años, tanto tiempo, estas concentraciones, además que estás un mes y medio prácticamente viéndote las caras todos los días con las mismas personas, yo creo que al final hemos creado un vínculo desde hace mucho tiempo muy, muy fuerte y yo creo que cada vez que nos reunimos se nota mucho el buen ambiente, la unión que tenemos y yo creo que esa es una de las claves del éxito de esta selección.
Oye, ayer íbamos 20-14 arriba contra Croacia, acabamos empatando a 22, tuvimos ahí un atasco final en ataque bastante pronunciado. ¿Debemos preocuparnos? ¿El cansancio pasa factura o no tiene nada que ver?
No, hombre, a ver, yo creo que hicimos un gran partido en líneas generales y que es verdad que esos últimos minutos sí que tuvimos ahí un poco ese momento de bajón que ellos supieron aprovechar, pero bueno, no creo que sea nada preocupante. Nosotros sabemos que este partido ya lo dejamos de lado, nuestro partido son las semifinales, sabemos que tenemos que darlo todo si queremos ganar a Eslovenia y ya está, ahora a preparar bien el partido, mentalizarnos y darlo todo.
Hombre, tampoco sería raro que pasara factura el cansancio, ¿eh? Llevamos muchos partidos consecutivos de gran exigencia, desplazamientos largos, hoy por ejemplo desde Viena a Estocolmo. Ellos por ejemplo van de Malmö a Estocolmo, un desplazamiento mucho más corto, tienen ahí una pequeña ventaja. Todo eso va minando el aspecto físico, entiendo.
Sí, no, en ese sentido sí que es verdad que nosotros sabíamos desde el principio del campeonato que íbamos a tener muchos viajes y íbamos a avanzar de ronda y al final hemos disputado en los tres países organizadores. Estamos en Noruega, ahora en Viena, ahora otro viaje hasta Suecia. Yo creo que al final sí que es verdad que un poco esa situación sí que es atípica y sí que va sumando un poco de fatiga, un poco de cambiar de hotel, cambiar de todo de ambiente, cambiar de pabellón. Yo creo que al final no es lo mejor, pero bueno, al final es lo que toca, es lo que nos ha tocado por nuestro lado del cuadro y bueno, intentar eso, descansar el máximo posible, intentar recuperarnos lo mejor que podamos para estar a tope en las semifinales.
Oye, ¿qué nos cuentas de Eslovenia, del rival de mañana en semifinales? Han perdido 2 partidos en este europeo, Hungría y Noruega, aunque ayer se dejaron un poquito ir, bronce mundialista en 2017 y si no recuerdo mal nos ganaron en el último europeo.
Sí, 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 desde luego es una selección que la verdad que siempre nos da muchísimos problemas, no es de las que se nos dan muy bien precisamente, pero bueno, sabemos que va a ser un partido duro, ellos basan mucho su juego desde la defensa, su portero está muy acertado este campeonato, y luego si tienen la posibilidad de correr son muy peligrosos. Al final yo creo que es un equipo que la verdad que juega muy bien al balonmano, que tiene muchos jugones, por así decirlo, no solo gente lanzadora y al final eso siempre complica a todos los rivales cuando tienen ese punto extra de calidad.
Oye, soñamos todos con ganar el europeo, con volver a repetir el éxito de hace un par de años. Además es que tiene doble premio porque ganar supone plaza directa para los Juegos de Tokio.
Eso es. Sabemos desde el principio que la plaza olímpica directa pasa por ganar y bueno, ese es nuestro objetivo, desde luego. Nuestro objetivo es intentar ganar. Ya estamos en semifinales, ya hemos dado el primer paso hacia ese objetivo, pero bueno, ahora queda lo más duro, quedan las semifinales. Vamos a ir paso a paso, no vamos a pensar en el oro sin antes pensar en que hay que ganar las semifinales, hay que jugar un gran partido si se quiere estar en la final.
Y la última, Alex, estás rodeado de la familia, Dani, tu hermano, ahí en el equipo nacional, tu padre Talan, que es tu entrenador en el Kielce polaco, estaba en la grada, ¿te ha dicho algo en las últimas horas?
No, a ver, preguntarme por mi estado, mandarme muchos ánimos, que lo estamos haciendo muy bien, seguir así y ir a por todas.
Tu padre, Talan Dusevallef, uno de los grandes, grandes jugadores de la historia de este deporte. Alex, pues nos alegramos de que esté bien esa rodilla, mañana tope contra Eslovenia y ojalá que estemos en la final del próximo domingo. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo.
Y vamos con las últimas noticias del día. Nuevo fichaje para el Atlético de Madrid femenino, Laura.
Se trata de Carolina Arias, internacional colombiana de 29 años. Curiosamente, comparte demarcación, apellido y nacionalidad con Santiago Arias del primer equipo masculino. Ya entrena a las órdenes del nuevo míster Dani González. Ambos estrenarán el sábado ante el Barcelona.
Open de Australia. Rafa Nadal ya está clasificado para la tercera ronda.
Ha ganado a Federico Del Bonis. Terminó con confianza después de pasar malos momentos en el segundo set. Su rival en tercera ronda será Pablo Carreño, que ha eliminado a Goyovchi en cuatro sets. Brillante también Fernando Verdasco, que ha superado a Basilashvili en cuatro sets. Se enfrentará al alemán Zverev en tercera ronda. Eliminados Jaume Munar y Pedro Martínez en chicos y Carla Suárez y Sara Sorribes en chicas. Sigue adelante Garbiñe Muguruza, que continúa recuperando buenas sensaciones. Victoria ante la australiana Tommy Janovic. Su rival en tercera ronda será Svitolina o Lauren Davis.
Sabía que en cualquier momento cualquiera de las dos podía ganar, ya que estábamos jugando bien. Intentaba mantener la paciencia porque estaba jugando bien al final, sobre todo con su saque y sus tiros, pero contenta de haber sido yo la que haya marcado la diferencia al último punto.
Europeo de waterpolo, España busca hoy su puesto en la final del campeonato femenino.
Será a las 5:30 ante Hungría, anfitrionas del campeonato. La otra semifinal medirá a Rusia y Países Bajos. La madrileña Pili Peña nos contó en Onda Madrid cómo están preparadas para afrontar la batalla.
Bueno, han quedado primeras de grupo, están jugando muy bien, muy fuerte, muy agresivas. Muy difícil porque jugamos en su casa con todo su público y toda su gente, pero también nos da un extra de motivación para poder confiar en nuestro juego y sobre todo nosotras seguir para adelante.
Y Carolina Marín en segunda ronda del Abierto de Tailandia.
La española ha ganado a la tailandesa Shoshu Wong y en cuartos de final Marín se enfrentará mañana viernes a la japonesa Takahashi.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con las noticias de las dos con Felipe Serrano. Esta tarde, recordad, tenemos fútbol en directo desde las 6:30 de la tarde en el partido de la Onda con los partidos del Leganés y del Atlético de Madrid en la Copa del Rey. Volvemos mañana a la 1:03. Gracias a todos. Adiós.